Llegamos a la hora 10, Sebastián, Leda, y bueno, el momento que habíamos anunciado, ¿no?
Así es, y nosotros como que estamos en el medio de la ceremonia.
Claro, quedamos.
Tropea.
Exactamente.
Es así, porque bueno, aquí en el estudio tenemos colegas, uh-huh. La gráfica en este caso, pero además también está nuestro compañero Oscar Domingo Gutiérrez, a quien ya vamos a estar saludando los micrófonos también, a una de sus hijas,
Florencia,
Florencia exactamente, que está aquí también acompañándolo para hacer el acto de rigor.
Si así se quiere, es. ¿No? Bueno, así que a partir de este momento, y como estaba previsto a las 10 de la mañana, Mingo Gutiérrez junto a su hija Florencia están descubriendo... La placa que con una imagen de Mingo le pone nombre al estudio de amplitud modulada, Oscar Mingo Gutiérrez. Un aplauso. No sé quién es el autor de la foto, pero venga, Mingo, tome este lugar y ahora usted es el protagonista de esto, ¿eh?
Bueno, lo vamos a invitar a Mingo de aquí a que se siente.
Esta foto no la tenía.
Era parte de la sorpresa, Mingo.
Me parece que puede ser él.
Puede ser.
Uno es un poco del gremio de los fotógrafos, entonces le conoce el clic a la gente.
Ah, claro. Está bien.
Así
está
que bien. Si no es él, que me perdone el autor.
Pero una imagen que simboliza mucho, porque está aquí en el estudio y todo.
Estoy mirando entrar.
Claro, está como sorprendido lo agarraron, le
sí,
digo.
Sí, sí, sí. Medio barbuchón en esa época.
Y en blanco y negro.
Sí, todavía no tan blanco. Bueno, muchas gracias por todo.
No, gracias a usted, Mingo. Sí. La verdad que es un honor para nosotros, un orgullo tener este lugar, este nuevo lugar de trabajo y que lleve tu nombre. Bueno. Porque a todos nos has dejado... una enorme enseñanza en tu paso por la radio y creo que todos estamos agradecidos de haberte tenido como compañero de trabajo y creo que es un merecidísimo homenaje.
Y ayer en horas del desayuno conversábamos con algunos amigos en el café y hablábamos sobre este momento y bueno, contaba con el beneplácito de los amigos, algunos de ellos se han sumado y han llegado en esta mañana para acompañarme. Y de esto sabíamos ya hace algunos meses, esa es la realidad. Estábamos esperando nada más que Salvador se decida a terminar esto y encontrar el momento de inaugurarlo, que nos va a hacer bien a todos los que de alguna manera o de otra pasamos por la radio, ¿no? Ahora estamos todos más acústicos.
Así es. Así
es. Que no lo han visto, esto no son los maples de huevo que se usaban antes.
No.
Es algo más moderno.
Claro. Sí. Phonax se llama esto.
¿Ah, sí?
Así
mire
es.
Usted. Así que, bueno, se ve todo muy bonito. El color también apaciguado. Uh-huh. Lo que van a faltar son los agujeritos. ¿Vio? Porque en la parte de allá está.
Claro, era el anterior tratamiento acústico.
El revestimiento anterior era el agujerito.
Claro.
Había un consejo que se daba en Radio Nacional en los primeros tiempos que yo llegué, que cuando alguien tenía un problema con un jefe, antes de reaccionar, tenía que comenzar a contar los agujeritos. Y en determinado momento de contar los agujeritos ya te calmabas.
Claro, claro.
Ya podías acatar las directivas.
Está bien.
Ahora, bueno, algo van a contar.
Y sí, podemos barritas podemos contar,
sí,
¿no? Que son los listones
siempre,
que tienen.
Siempre. Así que bueno, en esto estamos aquí. Ayer en la conversación del café me decía Gigi que él descubrió en mí que yo tengo cierta condición como para superar las cosas de la vida, que es el buen humor. Uh-huh. Y también estaba Jorge, que ahí lo veo del otro lado, que Jorge tenía una singularidad, porque él era el director del canal de televisión, lo fue durante mucho tiempo.
¿Sí?
¿Y qué era lo que hacía el director del canal de televisión todos los días a primera hora? Escucharnos.
Claro.
A la gente de Radio Nacional. Tal vez tendría muchas otras radios donde escuchar, donde a lo mejor incluso había que escucharlo con cierta atención porque los criticaban.
Claro.
Nosotros no estábamos tal vez en esa línea, pero él siempre se sintió acompañado por nosotros, y con eso fue creciendo una amistad, la amistad de los oyentes, como el caso de Horacio, que un día apareció en mi vida porque fue a preguntar qué estaba pasando que yo no salía en la radio. Y como no estaba saliendo en la radio y se enteró lo que me pasaba, apareció en mi casa, ¿no? Claro. O sea, hay ciertas simbiosis que se han dado en este lugar donde los medios de comunicación no generan tanto anonimato ni tanto estrellato. Uh-huh. Es decir, uno sale de acá de la radio, de las puertas hacia afuera, y es un ciudadano común. No hay club de admiradores.
No, para nada.
Para nada. Y además uno tiene fundamentalmente compromiso con los oyentes, porque los oyentes te identifican, y porque uno con el tiempo también identifica a sus oyentes. Uh-huh. Sobre todo una época que nos escuchaba muy poca gente. Entonces a veces uno salía y donde veía que estaban escuchando otra radio, ya iba y se las cambiaba. A veces eso estaba motivado por estas situaciones que ha llevado a que Radio Nacional en un tiempo saliera por AM, otro tiempo por FM, y la gente todavía no capta ciertas cosas. Por ejemplo, la señora de Don Pulgar le preguntó a Don Pulgar hoy, ¿qué es eso, Mingo, un estudio de AM? Y Don Pulgar se nota que no sabían mucho del asunto, pero se le ocurrió, dice, AM es ahora Mingo. Claro. Así que bueno, fíjese usted cómo nos han bautizado con ese optimismo. Otra cosa que he logrado captar en estos días, que ha sido 2 días nada más desde que yo me enteré que iba a ocurrir este acontecimiento, es el beneplácito de algunas personas, porque es un homenaje que se me hace en vida, ¿no? Dice, qué bueno que le hagan un homenaje uh-huh. en vida. Ahora yo pregunto, cuando yo me muera, ¿ya le van a cambiar el nombre al estudio o no?
Buscaremos otro con vida, claro, Mingo.
Estaría bueno. Estaría bueno. Porque no, a veces si se eternizan mucho las cosas, uh-huh. Llega un momento en el cual uno no sabe quién era Leonardo Rosales. Sin embargo, tenemos una calle. Monseñor Fañano, un poco más conocido, hasta por ahí también. Pero bueno, yo digo, si uno tiene la fortuna de haber recibido este homenaje en vida, y bueno, que siga esta costumbre, a lo mejor, de hacer relevos y darle a otra gente en vida esta oportunidad. Uh-huh. No porque uno haya llegado primero, tiene grandes méritos con respecto a las cosas, ¿no? Eso lo charlábamos en una época con Beto Grosso, cuando era el director de la radio, que él me decía, no traigas tanto entrevistas de la gente de antes de la radio, de la gente primera, cuando uno hace historia. O sea, hay que reivindicar el trabajo de la gente que todos los días está acá, haciendo sus pequeñas y sus grandes cosas, porque sin ellos la historia quedaría simplemente en el pasado.
Bueno, Mingo, para nosotros es un gusto nuevamente recibir a toda esta gente que ha venido a acompañarte, que ha venido a compartir este sencillo momento, pero muy emotivo para nosotros.
Sí. Además, bueno, todos que más que menos han tenido responsabilidades de mando acá, porque cuando las circunstancias así lo requirieron, se ha llamado a las personas para cubrir la responsabilidad, no siempre es fácil de manejar un medio, ¿no? Yo lo veo a Sandro ahí, que lo tuvimos de director en un interín así de cambio presidencial, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Tuvo que afrontar todo eso cuando él tenía media radio desarmada porque había que arreglar algunas cosas, sus condiciones, las de técnico. Lo tenemos un poco más allá a Daniel Garay, ¿no?
Así es.
Me acuerdo que usted, Fernando, me preguntaba, che, Garay, ¿va a hacer algún cambio en la radio, no? Porque ya llevaba un tiempo y Garay entraba, salía, y seguíamos haciendo lo mismo. Y uno estaba esperando algún cambio. Cuando comenzó Garay con su cambio, no hizo falta que se lo anunciara a Fernando. Incluso usted una vez le ofreció la dirección, ¿no se acuerda?
Sí,
que más que menos. Lo digo a razón de esto porque también en la síntesis que se hizo por ahí dijeron que yo en algún momento fui director de la emisora. Sí, yo fui y en una circunstancia bastante difícil, es bueno recordarlo, cuando la radio se achicó porque el Estado se estaba achicando, allá por el año 91. Y hubo una sangría muy grande de compañeros que se quedaron sin trabajo, fueron pasados de disponibilidad. Hoy para mí es una satisfacción muy grande que uno de ellos, que se fue de la radio, pero que siempre espiritualmente está en nuestro recuerdo, que es Ricardo Ferreira, esté también con nosotros
así
en este
es,
momento.
Así ¿eh? Es.
Así el Chapo.
Chapo.
Chapo, acérquese, grande.
Chapo.
Sí. Bueno, muchas gracias, buen día para todos.
Sí.
Es realmente justo, es merecido, porque Mingo Gutiérrez nos enseñó a quienes éramos sus compañeros a amar esta tierra de fuego. Una tierra de fuego que nosotros la veíamos como un territorio inhóspito, duro, difícil, peleagudo. Y él, a través de Ser del Sur, que fue un histórico programa que salía de 16 a 17, de lunes a viernes.
En el horario de la telenovela.
Exactamente. A esa hora, los que estábamos acá en la radio y los que no estábamos, lo escuchábamos igual. Y aprendimos tantas cosas de Río Grande, como por ejemplo saber que Mingo de chico, cuando a la mañana se levantaba, en el interior de su casa tenía estalactitas, porque todavía no se había inaugurado la obra de gas natural. Entonces, adentro del dormitorio de Mingo se formaban unas maravillosas y artísticas estalactitas, pero él no vivía en una caverna, vivía en una casa, que no sé si será la misma de la calle Obligado, a donde la última vez lo encontré. Y quiero decir que me enteré circunstancialmente de esta ceremonia que es tan justa, y me encuentro con compañeros, la querida Lady Ivana Soto, José Vargas, José Alejandro, Pupilón Piraña Vargas, ese fue el mote con que lo bautizamos con Antonio Chenú, y Alberto Beto Grosso, son los que quedan de aquella época. Pero yo quiero aprovechar para meter un bocadillo, antes que me digan buen día, Chapo, gracias por haber venido, pero sentí la necesidad, la obligación, porque lo admiro mucho a Mingo, y tuve tiempo y tuve oportunidad de aprender muchas cosas cuando él fue mi compañero, no solamente mi compañero, sino mi inmediato superior. En este estudio, que desde hoy merecidamente se llama Oscar Mingo Gutiérrez, se transmitía la programación de frecuencia modulada. Y en el año 1985, aprovechando que la transmisión terminaba a la 1 de la mañana, yo trabajaba en el turno de la trasnoche, haciendo el Club de los Noctámbulos. A esa hora venía, con medio permiso y medio sin permiso, Walter Buscemi a grabar lo que fue su primer larga duración. El primer larga duración del Cabezón Buscemi se grabó en este estudio. El operador fue Daniel José Pisano, y esa larga duración, que se reprodujo en cassettes, se llamó Tierra del Fuego a Fuego. Humildemente,
vos fuiste testigo de todo eso.
Y además le di nombre a esa larga duración. Sí,
y después se presentó en la Escuela 14.
Sí, se presentó en la Escuela 14, pero no solamente eso. Se presentó en la Ciudad Universitaria de Córdoba, en el Salón Argentina, y yo tuve el orgullo de ser el locutor en esa presentación de Tierra de Fuego, Fuego, que era una mezcla de diapositivas y con textos que había escrito Mingo. Cada tema tenía su presentación. Bien, no quiero quitar más tiempo, simplemente, y lo quiero decir una vez más, para que nadie se olvide, el nombre de Chachi Villarreal, que tiene por siempre el estudio de frecuencia modulada, y en nombre de Mingo Gutiérrez, que será por siempre en nombre del estudio de AM, son absolutamente merecidos, y a mí me hace muy feliz, y yo me creí en la obligación hoy, después de mucho tiempo de no pisar los estudios de la radio, de venir a estar con vos, Mingo. Así que estoy muy contento.
Bueno, muchas gracias, Ricardo. Ricardo fue un hombre que quiso ser de la radio y lo fue todo el tiempo con el corazón, ¿no? Entraste primero como administrativo.
Sí.
¿No? Porque hubo un concurso para locutores y bueno, el que entró fue Lucho Torres.
Claro, porque sí. En aquel tiempo...
Venían empujando todo.
Sí, sí, pero quiero decir realmente lo que pasó. Los que veníamos de afuera, los que no éramos nacidos y criados, éramos sospechados de que no nos íbamos a quedar. Uh-huh. De que en el momento menos pensado,
claro,
cuando tuviéramos una oportunidad, viajábamos y desaparecíamos. Y como costaba tanto...
Cubrir
una vacante, entonces... Yo después me enteré, porque con el paso del tiempo, yo fui encargado de filial, que es un cargo equivalente al encargado administrativo de la radio. Y ahí me enteré de cómo había sido el concurso. Extraoficialmente me dijeron que andaba muy flojo en el polaco y en el alemán. Porque parte del examen era presentar un concierto de la música lenguaje universal. Y bueno, parece que andaba flojo en alemán y en polaco.
Claro.
Pero sí, lo que dice Mingo es cierto. La verdadera gestora de que yo haya entrado a Radio Nacional fue Chachi Villarreal. Y si me permiten, cuento la anécdota.
Dale, dale.
En ese tiempo yo trabajaba en Aerolíneas Argentinas y además era marchand de una exposición de cuadros que se hizo en Río Grande, que tuve la suerte de organizarla y de ponerla en práctica. Duró casi 3 meses. Uh-huh. Y esa exposición de cuadros se hizo donde hoy está ABC Deportes. Sí. El pintor era el inolvidable Darío Whiteman. Uh-huh. un gran acuarelista, pero un gran pintor. Y a mí me designó su marchand, y en mi casa se pintaban los cuadros. Los mismos cuadros que después se exponían, se pintaban...
vendiendo.
Después se terminaban vendiendo. Y ahí fue Chachi a ofrecerme la vacante de auxiliar administrativo. Y ese mismo día nos nombraron a Alejandro Díaz, otro querido amigo, el Zorro Díaz, como ayudante. Él era ayudante y yo era auxiliar. Claro. Él tenía categoría 13 y yo tenía categoría 14.
Sí.
Bueno, no me que pregunten...
Las categorías eran al revés.
O sea, nuestra... mientras...
Los números más altos eran los que tenían menos atribuciones.
Exactamente. Sí. Bueno, Mingo...
Yo cuando entré de locutor era locutor de tercera.
Bueno, no...
Podría haber sido cuarta.
Pero los locutores éramos todos locutores, sí, de tercera, con categoría 9, y... Si ascendías a jefe de locutores, pasaba a ser categoría 8.
Sí.
En el caso mío, a mí me tocó estar interinamente a cargo, como dije recién, encargado de filial, y fui categoría 8.
Sí.
O sea que era personal jerárquico. Venía el Michel Bercier,
sí,
venía Mingo Gutiérrez, venía Pedro Franco, y después venía yo. O sea, sí, que hasta firmaba los cheques, loco.
Sí,
qué peligro.
Sí, lo bueno, uno va viendo detrás del vidrio, por aquí, por allá, la gente querida que se ha acercado, y lo veo a Lizardo ahí del otro lado, está ligado afectivamente.
Hola, Daniel.
Y Lizardo, cuando llegó en su condición de docente.
Claro.
La especialidad era los hipoacúsicos, ¿no? Y había que hacerle una entrevista, porque a toda persona nueva que llegaba a Río Grande había que entrevistarlo. Hace unos días me encontré con la doctora Almandós, y bueno, recordábamos que cuando ella llegó, ella era pediatra especializada en adolescentes.
Uh-huh, sí,
y
sí.
Dentro del tema adolescente había un tema dificilísimo para tratar. Ahora cualquiera habla de este tema,
sí, sí, sí,
que era el embarazo adolescente.
Oh.
¿Cómo hacíamos para hablar del embarazo adolescente? Bueno, a ella nunca la habían entrevistado. Y yo nunca había hablado con nadie del tema del embarazo adolescente. Así que los dos éramos como primerizos en esa cosa. Por acá, ahí lo veo a Sebastián Vendaña. Cuando lo entrevisté a Sebastián, le pregunté, ¿alguna vez alguien te entrevistó? Y me dice, no, es la primera vez. Así que si habré desvirgado gente. No. Y bueno, el tema con Lizardo era que Lizardo venía a hablar de lenguaje de señas.
Sí.
¿Cómo hacíamos para hacer una entrevista con lenguaje de señas por radio?
Claro.
No sé si alguien entendió.
Era más difícil que recular los Jotas.
y en los últimos tiempos hemos tenido una relación muy particular con Daniel, porque Daniel es una persona muy abnegada que se ocupa de aquellos que parten de este mundo. Uh-huh. Desde su espíritu religioso, él asiste a las personas que están por morir. Los vincula con el socorro que necesita, que no solamente desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista espiritual. Entonces Daniel se encargaba de avisarme: vos sabés que fulano ya está así, ya está sa. Entonces uno anunciaba por la radio la situación clínica de esa persona, que eran personas reconocidas y queridas, y sobre las cuales a lo mejor todos hablan por fuera, pero públicamente nunca nadie dice nada. Así que nos tocaba oficiar directa o indirectamente en rituales de despedida instalados dentro de esta comunidad. Es una comunidad donde vos ves que agarrá un diario y casi no hay necrológica, por ejemplo.
Práctica,
pero
no,
nosotros
no, no.
La ejercíamos indirectamente gracias al informe que él me daba, ¿no? Me avisaba unos 4 o 5 días antes, me avisaba él.
Hoy te enterás
en el pasaje.
Hoy te enterás a través de la televisión.
Sí.
Que saca los avisos de quién partió para dar.
Sí, bueno, pero sí. Nosotros lo hacíamos en vida, ¿eh?
Eso es importante. Sí, por lo menos los últimos
para
días.
Para que sepan antes.
Claro, sí, sí. Por lo menos mandá participación.
Sí, sí, sí.
Para
preparar el despegue.
Les cuento una anécdota más de este estudio. Cuando era de FM, cuando ni siquiera era de FM,
sí.
Porque no se había inaugurado el FM. En este estudio, me tocó hacerle un reportaje a María Julia Sogaray, cuando ni siquiera era funcionaria y era dirigente del partido de su papá.
Claro.
Pero en este estudio se le hizo, no sé si será un personaje célebre, porque bueno, sus días no terminaron de la mejor manera, pero bueno, fue una persona conocida, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, yo acá en este estudio entrevisté al almirante Roja, que vino a dar una conferencia en el batallón sobre el tema Bicle.
Bueno, ahí me ganó, Mingo.
Sí. Por supuesto, yo le digo cómo fue el reportaje.
¿Cómo?
Vinieron con las preguntas preparadas.
¡Ah! ¡Oh!
Según lo tenía que decir. Señor almirante. Todas comenzaban con señor almirante. Fueron 5 preguntas.
Qué bárbaro.
Y además fue con guardaespaldas.
O sea que mucha iniciativa propia no había.
Estaba Roja y 2 guardaespaldas. Y atrás mío había otro que... Ese no es que me cuidaba la espalda, andá a saber.
ese
por si me equivocaba con las preguntas.
Ese estaba con una cachiporra.
Y, por supuesto, no nos dejaron grabar.
Así que salió al aire...
Claro, no, porque creo que estaba Pisano. Y Pisano fue a poner una cinta para grabar. No, esto no se graba. Si no, ahora por ahí tendríamos un recuerdo del almirante.
Claro.
Sí. Le digo que... El batallón, cuando llegó el almirante Roja a hablar, estaba lleno.
Y me imagino.
Sí. Había como 1000 conscriptos.
Sí. Y habrá habido algunos vecinos del pueblo que estaban contentos.
También. Sí. Uno tiene que pensar que con el correr del tiempo las posiciones de la gente cambian.
Sí,
no hay que
sí.
asombrarse por eso.
Bueno.
No tengas pena por eso.
Oye.
Bueno, ya está inaugurado el estudio. Creo que merece un aplauso, Mingo. Y
bueno, gracias. Gracias a las compañías.
Y de aquí en más, no nos quedará más que decir que estamos transmitiendo desde el estudio Oscar Mingo Gutiérrez.
De vez en cuando, tampoco sean cargosos.
No, está bien, pero para recordárselo. No, claro,
tampoco
para recordárselo.
Sea cargante, caballero.
Bueno, Mingo, te agradecemos mucho la visita y todo lo que has dejado aquí en la radio también.
Bueno, hay cosas que tenemos que traer de vuelta.
Bueno, como usted quiere.
Usted sabe que en este tiempo yo he venido trabajando en la digitalización de mis archivos. Y bueno, algunas de esas cosas van a volver para acá. Por ejemplo, todo lo que tenemos en relación a la historia de la radio, todos los testimonios, los vamos a juntar en un disco y lo vamos a traer para que esté acá, en el mejor lugar. Uh-huh. Después la radio verá con el tiempo quién va a manejar esa información. Otro tema que queremos hacer es algo que se vio interrumpido por circunstancias que me afectaron en mi vida particular, que es hacer el devoluciones. Es decir, tomar las grabaciones que tenemos de antiguos vecinos, llamar a algún pariente, algún descendiente, y entregárselas. Uh-huh. Hacer escuchar paralelamente a los oyentes algún fragmento de esas voces y tal vez encontrarnos, no sé, una vez a la semana, cada 15 días, hacer ese retorno. Porque al fin de cuentas, si alguien merece tener esas grabaciones, son los mismos parientes de aquellos que en algún momento nos prestaron su memoria para constituir entre todos el mapa de la historia de este lugar. Una historia que se reedita casi todos los días porque siempre hay alguien nuevo que llega y no sabe nada de aquí. Y uno a través de los medios ayuda a ese enraizamiento.
Bien, bueno, así ojalá que lo podamos concretar.
Este año nos encontramos con Fernando a la tarde en hacer el ciclo de entrevistas para el Día de Río Grande, por la alegría de estar juntos. Y tal vez la promesa sea preparar algo ya para el año que viene. Lo estoy haciendo.
Bueno.
Es decir, de vez en cuando alguien cae para que lo entreviste y algunos creen que yo todavía estoy trabajando. Y debe ser porque lo escucha la radio, ¿no? y en el otro plano, bueno, nos iremos ubicando.
Así es.
No me pidan algo de todos los días.
Está bien.
Porque por ahí en cualquier momento comienzo mi gira latinoamericana.
Ah, bueno, está bien, está bien. Nos vamos a ajustar a sus tiempos, Mingo. Bueno, chicos.
Sí, Mingo, le agradecemos su presencia aquí en el estudio de Oscar Domingo Gutiérrez.
Así es.
Oscar Mingo, ¿eh?
Oscar Mingo.
Oscar, perdón, Mingo, Oscar Mingo. Oscar Mingo.
Sí, sí, un poquito así con más de confianza.
Sí, 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 sí. Más cercano.
Sí.
Bueno, Mingo, hay mucha gente que también ha venido a saludarlo hoy también.
Bueno,
que seguramente...
Para mí es una satisfacción.
Querrá...
Sí, sí, porque lo había...
Sí.
No estaba previsto servicio lunch, nada, ¿no?
No.
Entonces,
no lo sabemos, no es nuestra área todavía, así que nos limitamos a hablar nada más.
Empecé, sí. Nos alimentan las palabras.
Exactamente.
Sí.
Bueno.
Bueno.
Felicidad, Mingo, como decía
gracias.
Siempre usted, ¿eh?
Felicidad. Es cierto, la palabra mágica.
La palabra mágica, claro. Con felicidad.
Con felicidad.
Bueno, queda oficialmente inaugurado entonces el nuevo estudio de amplitud modulada de Radio Nacional Río Grande con el nombre de Oscar Mingo Gutiérrez.
Bueno, gracias a Sebastián Ferrari, que estaba atrás de todo esto. Hace unos días tuve oportunidad de asistir al espectáculo que hicieron sobre Pink Floyd en la Casa de la Cultura. No me pude quedar al final para saludarlo, pero en cualquier momento hay que pedirle que...
Claro.
Que arme algo musical también, ¿no?
Está bien.
Que bien lo hace.
Continuamos de esta manera entonces.